Muy buenos días, Marco Antonio. Saludo a toda tu radioaudiencia de Radio Chaco. Qué interesante cobertura que tienes a todo el Chaco tarijeño, chuquisaqueño y chaquiluceño, ¿no? Saludo para todos.
Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está el saludito, ¿no? Llegando en fin de semana, en Semana Santa a propósito, ¿no? Obviamente, aquí en la radio. Licenciada, se ha generado esta situación respecto a la veda en el río Pilcomayo. ¿Cómo podemos explicar de pronto, técnicamente, desde el área de la biología, si vale el término? Licenciada, por favor.
Bueno, el tema del Pilcomayo es complejo, es un río bastante de extensión larga y sobre todo que está compartido con tres países, que ya lo sabemos, y obviamente es un río que se le denomina salvaje, ¿no? Por la característica misma de la naturaleza que por el momento aún mantiene. Sabemos que hasta la fecha no se han hecho alguna intervención de magnitud en tema hidroeléctrico o cosas así, pero eso lo mantiene como un río natural salvaje, único todavía en Sudamérica y en gran parte de todo el planeta, ¿no? No, ya son pocos los ríos que tienen esta singularidad. Sin embargo, obviamente que para poder tener un río natural como lo tenemos hasta el día de hoy, era necesario y sigue siendo necesario estudiarlo, investigarlo, conocerlo, aprender mucho de él para tener la posibilidad de mantener y conservar la riqueza piscícola, la riqueza ictícola y toda la fauna y flora que conlleva al vivir, al origen, a la historia de los pueblos asentados en sus riberas, ¿no? Entonces, para eso se hicieron bastantes estudios desde los años 80 aproximadamente. Ya hay estudios científicos que han abordado temas del Pilcomayo, como ser la biología de los peces, la química, hidroquímica del agua, la sedimentación, la contaminación, etcétera, etcétera. Son temas que han sido bastante profundizados por diferentes investigadores nacionales y extranjeros y que, bueno, han aportado todo su conocimiento desde los años 80 hasta la actual para poder hoy en día gozar y tener leyes que puedan proteger, conservar, normar las diferentes actividades que el río tiene los años han ido pasando y obviamente más crecimiento poblacional, más actividad en las riberas, tanto en la zona de Bolivia, en la zona de Paraguay y Argentina, hace que este río empiece a tener algunos efectos y fenómenos naturales que conlleva a problemas incluso sociales, lo que hoy en día se puede ver, pero es a raíz de los estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, te puedo comentar inicialmente eso y por qué es importante el Pilcomayo. Para Bolivia es importante obviamente por la pesca, por la abundancia de peces que siempre lo ha tenido, a pesar que ha habido años donde ha habido disminución brusca de la cantidad de peces en la cosecha y eso ha llevado a hacer más estudios, del cual nuestro país como gobierno, nuestros gobiernos departamentales y municipales han invertido mucho dinero para estudiar, pagar consultorías, hacer los famosos planes maestros que ha invertido la cooperación internacional y nuestros gobiernos para poder tener hoy en día, como le digo, normas, leyes, como por ejemplo la veda. A través de la ley de pesca y acuicultura se ha decretado veda al Pilcomayo para proteger y conservar su riqueza y sus especies ictícolas, del que hoy no se hace bastante nombramiento a este tema porque se ha emitido un levantamiento de veda anticipado al normal fecha de de apertura, ¿no? Y eso es lo que hoy en día se discute, se debate, y bueno, las consecuencias siempre se tiene que esperar a futuro, ¿no?, de lo que pueda pasar.
Licenciada Ludmila, a propósito de las especies en el Pilcomayo, ¿cuántas variedades existen allá en el río Pilcomayo?
Ese no hay un dato exacto porque son autores que van algunos actualizando y otros que ya está pasadito, ¿no? Pero hay diferentes versiones de estudio. Aquí tenemos un libro que se llama El río Pilcomayo.
Ya.
Lo han publicado unos holandeses, y lo que han podido estudiar hasta entonces la publicación no abarca más de unos 30, 40 variedades de peces aquí en el territorio villamontino, pero eso es muy poquito porque en realidad los estudios para poder determinar la biodiversidad o la diversidad de peces del Pilcomayo se requiere estudios específicos a largo plazo de investigación. Nosotros como Biochaco, que yo soy parte de Biochaco, el equipo de Biochaco es un centro de investigación y educación ambiental, desde el año pasado estamos en actividad plena con estas investigaciones y estamos haciendo en la época de pesca monitoreos y muestreo a la diversidad de especies. Y hasta el momento hemos encontrado unas 6 a 7 variedades nuevas que no estaban en los libros de registro, como le digo, pasados, ¿no? Entonces, para determinar cantidades de diversidad se necesita equipos, se necesita una logística, una inversión, obviamente, que permita contabilizar la diversidad de especies. Pero las más conocidas, y ya las sabemos, y las más abundantes son el sábalo, surubí, dorado, bagre, boga, ¿no? Las que más abundan aquí en esta zona de Villamonte. Hay otras especies en la zona baja de la cuenca. Hay otras, porque son hábitats diferentes. Y eso es lo que a veces cuesta interpretar el contexto total del Pilcomayo, porque una cosa es la vida ictícola en esta zona de nuestro territorio villamontino, yacuibeño y un poco parte de la cuenca alta, y otra es en territorio argentino y paraguayo. Otra es la biología, otra es la hidroquímica, otro es el caudal, etcétera, etcétera, de la vida del Pilcomayo. Entonces, cuando a veces una persona emite un concepto netamente muy, muy focalizado en una zona determinada, considerando que lo que hacemos aquí no afecta a más o simplemente no va a dañar el río, la visión es corta, porque el río no es un pedazo de territorio acuático de un solo terreno, en un solo territorio, sino es un territorio largo y extenso que el río transita, y como le digo, se transforma el río Pilcomayo en un corredor migratorio de especies, no solo de peces, le contaré, sino también de mamíferos semiacuáticos, que eso no se ha estudiado hasta el momento, y estamos emprendiendo una investigación, ya preliminar lo hicimos el año pasado, y estamos este año para arrancar, y después hacer un resultado de esa investigación que pueda incorporarse al río Pilcomayo en territorio boliviano, ¿no? Otras especies que también forman parte de la cadena biológica nutricional del río Pilcomayo, más específicamente para la vida natural de las especies, no así para la vida alimenticia de las poblaciones ribereñas, ¿no? Pero como le digo, es bien complejo. Podría decirte alguna historia de lo sucedido de hechos atrás, del que toda la historia siempre se repite, y a eso es lo que tenemos que aprender al ser lectores de la historia para no caer en lo mismo en el presente o en el futuro. Para decirle, hicieron un estudio de los años 80 de que por qué el sábalo estaba en disminución en la captura de sábalo. el Pilcomayo en la zona territorio boliviano se empieza a explotar comercialmente el sábalo a partir del siglo pasado, ¿no? Del 60, 70, 80 empieza a haber explotación comercial. Antes era solamente explotación de subsistencia de las comunidades Huenayé, Guaraní, Tapiete. Surge el desarrollo, la apertura de camino, el tema de la industrialización del hielo y todo eso, entonces empieza a haber actividad más comercial de la explotación de sábalo. Pero ocurre un fenómeno, ya, del cambio climático severo que dio lugar a la disminución, ya, de caudales del río Pilcomayo. Había el fenómeno del Niño, que causó este recalentamiento global, y eso causó poca lluvia en las cabeceras de las cuencas, y eso obviamente trajo consecuencia al Pilcomayo también, a pesar que eso se da, el fenómeno del Niño se da en los océanos, pero igual trae consecuencia a las aguas dulces. Entonces, en los años 80, el año 88 hasta el 98, fue el año más catastrófico para la pesca en el Pilcomayo, en el territorio boliviano. De 1.400 toneladas métricas que se capturaba de peces, llegaron a capturarse apenas 40 toneladas métricas por año. Ese fue un estudio que hicieron de pesca en los años 98. Ese año dio lugar a que los gobiernos, las cancillerías y todos los gobiernos departamentales puedan preocuparse y empezar a trabajar. ¿Qué está pasando? Porque la gente se queja, no hay pescado, y se estudió el fenómeno que ocurrió. Entonces, los resultados de ese estudio dieron a entender de que prácticamente desde del 88 al 98 ocurrió el fenómeno del Niño, y eso trajo calentamiento, y el calentamiento trajo baja intensidad de lluvia, y el río Pilcomayo, para poder entenderlo de la magnitud que es, como es un río natural, requiere de la naturaleza también para poder vivir. ¿Qué quiere decir? Si no tiene lluvias, no aumenta el caudal en la época de lluvia el río Pilcomayo, no puede inundar las zonas bajas donde existe los bañados, los esteros en Argentina y en Paraguay. Uh-huh. Al no llegar a inundar ciertas zonas donde los alevines del sábalo se alimentan y los juveniles de sábalo crecen ahí, porque ahí se alimenta el sábalo, en esos lugares quietos de aguas tranquilas. Entonces, como no había mucho caudal, mucha lluvia, no inundó esos sitios. Entonces los peces no podían alimentarse y empezaron a morir de alevines. Simplemente no crecieron, se murieron. Y eso trajo que no podrían migrar volúmenes o cardúmenes suficientes a esta zona donde se colecta los peces, que es el territorio yacuibeño villamontino. Uh-huh. Y obviamente parte de la cuenca alta en la zona guaraní de la provincia de Cóngor. Y eso es lo que causó prácticamente el catástrofe de la captura de peces en esos años. Sumado, obviamente, a lo que es la explotación, ¿ya? Cada año se suman más concesiones, más pescadores a la explotación del Pilcomayo. Entonces, si hay una relación entre baja intensidad de lluvia que trae consigo bajo caudal del río Pilcomayo y mucha explotación por parte de bastante gente que pesca en el río, eso trae como consecuencia la baja toneladas de volúmenes de pescado cada año. Y esto que ocurrió en 10 años, del 88 al 98, ya no se pudo restablecer, ni incluso volviendo las lluvias. Desde el año 95 volvió las lluvias, el río otra vez tenía volúmenes de agua suficiente, pero 5 años tardó en restablecerse la población de sábalo otra vez, para poder migrar hasta aquí y abastecer a la gente. 5 años tardó, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como es un río natural y salvaje, necesita de la propia naturaleza para regenerarse. Y si nosotros como humanos no entendemos eso, ¿ya? Y sobreexplotamos, generamos normativas que van en contra de la protección y la conservación de las especies, lo que estamos produciendo es un fenómeno que va a generar decadencia, baja de capturas de sábalo, que es principalmente el mayor interés económico que se tiene en nuestro territorio boliviano, porque nosotros no usamos el agua del Pilcomayo para actividades de agricultura, de ganadería, de industria eléctrica, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, como lo usamos netamente para alimentación y para comercialización de sus peces, al aplicar mal una metodología que es levantar la veda anticipadamente, sin hacer estudios realmente correctos y una investigación más detallada, más prolija, lo que provocamos es la disminución de sábalo en nuestro territorio y que se restablece, como le digo, a muchos años. No, el sábalo se restablece en un año o en dos años cuando ocurren estos fenómenos. Uh-huh. Se restablece después de 5 o 7 años. Entonces, tenemos que pensar bien cuando, como técnicos responsables de una unidad, de una dirección, nos dan esa gran responsabilidad de hacernos cargo de emitir un informe que afecte o beneficie a nuestro Pilcomayo, sobre todo si estamos hablando del tema del Pilcomayo. Si hay un informe que no ajusta comprometer nuestro papel de profesionales ante esta situación, estamos siendo parte de futuros desastres que va a ocurrir en el Pilcomayo. Y eso es lo que hoy en día se ha visto y se debate, porque no se está obrando profesionalmente ante algo que es bien público, ¿no?
Exacto. Conversamos desde Villamonte con la licenciada Ludmila Pizarro, ya en el final, es bióloga de profesión. Y licenciada, una última consulta. ¿Cómo andamos respecto a los impactos negativos de pronto por contaminación? ¿Existe en la parte Villamonte, en la parte de otro departamento, en todo caso, para el río Pilcomayo allá? ¿Se han hecho ya o se han demostrado contaminaciones? Un poquito, coméntenos, ¿hay actividades extractivistas o el extractivismo está presente en esa región? Un poquito, háganos una radiografía, por favor.
Bueno, el tema de la contaminación del río Pilcomayo sería por varios factores, ¿no? Dentro de lo más importante es el tema que siempre ha sido controversial y polémico también, es la contaminación por metales pesados o la minería, ¿no? Sabiendo que el río nace en las cuencas de Potosí, en las alturas de Potosí, en la serranía, y hay mucha empresa minera por esa zona que lamentablemente no tiene una buena evaluación por parte de las entidades competentes para poder evitar los descargues de todo el lavado que hacen de los minerales hacia los afluentes del río Pilcomayo. No lo descargan directamente al Pilcomayo, sino hacia los afluentes. Y o, caso contrario, a cuerpos a acuíferos internos que también van a llegar al Pilcomayo. Y eso es lo que ocurrió años atrás, ¿no? Yo fui parte, cuando hice mi tesis el año 2006-2007, fui parte de una investigación con estudiantes de Holanda y a través de una universidad de Holanda, donde fui hasta Potosí, tomé muestras de agua, de sedimento, de cabello de gente, para determinar de dónde y por qué había indicios de afectación por metales, por contaminación del Pilcomayo, y se determinó obviamente con ese estudio de esos años que poblaciones tanto de Potosí como de acá de la Cuenca Media, comunidades indígenas, Tres Pozos, Capirendita, San Antonio, como población intermedia que se tomaba Villamonte, había efectos o había indicios de alta concentración de metales pesados en su cuerpo a raíz de el consumo o ingesta de pescado del río Pilcomayo, y en las comunidades indígenas Guenayé consumían y consumen agua del Pilcomayo también. Entonces, uh-huh, esa vinculación ha sido determinada a través de estudios donde se llegó a esa conclusión, sabiendo que el río trae metales pesados, no solamente por un fenómeno natural de arrastre de sedimento desde la cuenca de la cordillera donde arrastra cuando hay bastante intensidad de lluvia, sino el aporte de la actividad minera en esta zona. Y eso es lo que puede generar también problemas en la salud. Ese fue un estudio que quedó pendiente, hacer qué efectos en la salud va a causar a la gente el consumir un pescado que tenga contaminación minera, contaminación metálica, de metales pesados, hablamos de plomo, cobre, cobalto, mercurio.
Exacto. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Ludmila Pizarro, bióloga de profesión, y aquí en el programa Desde el Chaco, informando, sensibilizando, dialogando sobre nuestras realidades del Chaco. Licenciada, si hay algo más, por favor, en el final, muchísimas gracias.
Bueno, esperando que no se haya hablado muy técnico, yo quería hacer entender de que nuestro Pilcomayo es complejo, querrámoslo, protejámoslo, conservémoslo, necesitamos mantener esta naturaleza viva, no con un río que se extermine los peces, porque de eso vive el río, de la vida ictícola. Un saludo para toda la radioaudiencia tuya, y sea hasta otra oportunidad, si así se lo permite, ¿no?
Claro que sí, licenciada, muy prontito vamos a estar, ya tenemos los contactos, y un abrazo allá a Bio Chaco, que conforma pues esta plataforma importante para nuestra sociedad.
Igualmente para todos, feliz fin de semana.